Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rocky Sasaki, Radio Martí. Rocky Sasaki pronto va a tener que aprender español. Primero, porque va a vivir en Los Ángeles o en San Diego, donde el segundo idioma, el primer idioma es el castellano. Pero más importante aún, Rocky Sasaki va a estar escuchando Radio Martín y va a querer escuchar lo que estamos diciendo. Y para eso tiene que aprender español. ¡Rocky Sasaki! Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mike. ¿Cómo están ustedes? Porque tenemos una pletora de información.
Oh, wow. Estás usando una palabra SAT. Muy bien. Vamos a dedicarle las tres cuartas partes del programa al béisbol de las grandes ligas y luego vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque lo crean o no, por tercera vez en cinco noches, hay dos partidos de baloncesto en Los Ángeles, incluyendo el Miami Heat. Que, irónicamente, heat significa calor.
Okay. ¡Fuego!
Fuego y calor, para que ustedes vean. Muy bien, vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero el tema obligado, damas y caballeros, ¿dónde va a terminar Rocky Sasaki en el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, hay 29 peloteros cubanos por firmar en este periodo de firmas internacionales en el béisbol de las mayores. Sin embargo, los 29 juntos no están acaparando la atención que está en este momento generando Rocky Sasaki y su novela ¿De dónde va? Justamente el miércoles, y lo estoy claro, este programa se grabó a las 2 de la tarde, Sasaki se iba a reunir con los Dodgers de Los Ángeles el miércoles por la tarde, hora de California. O sea, cuando este programa se escuche a las 6 de la tarde, a lo mejor todavía están reunidos o están por reunirse o almorzaron juntos o van a cenar juntos. Desafortunadamente los Dodgers no han dado a conocer cómo se va a desarrollar el día, y con razón, porque si no la prensa estaría ahí molestándolos y no van a poder negociar. Rocky Sasaki con los Dodgers supuestamente le van a hacer su segunda oferta a Rocky Sasaki para ver si lo logran firmar, y si logran esa hazaña, sería el tercer pitcher japonés que tienen los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto. A lo mejor han escuchado uno que se llama Shohei Ohtani, y Sasaki sería el tercero. Lo que no sabemos, Chambi, es si esta noche o mañana Rocky Sasaki va rumbo a San Diego para reunirse con los Padres, que también le han formulado dos ofertas, pero todo parece indicar, Chambi, que va a ser o San Diego o Los Ángeles, aunque Toronto piensa que tiene una ligera oportunidad. Si va para Toronto, ahí hay un cubano que lanzó en Japón, Yariel Rodríguez, así que se puede acordar de él. Pero lo que Toronto no sabe es que el viaje de Toronto a Japón es 5 horas más largo que de Los Ángeles o de San Diego a Japón. ¿Qué te parece, Mr. Chambi?
Pepe, definitivamente que este muchacho Sasaki va a terminar en el oeste. Se cae de la mata, vamos a ser sinceros. Así sea Los Ángeles, así sea San Diego. Yo tento a pensar que él se vaya a ir para Los Ángeles. Aunque lo mismo pudiera decir de San Diego, hay un lanzador ahí, porque en San Diego está Yu Darvish. y él lo que va a necesitar es ayuda. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez que es más, teníamos aquí a un pelotero cubano, un pitcher cubano que lanzó la Grandes Ligas, que era el Guajiro Peña, y él decía que siempre era bien, bien agradable que por lo menos en el equipo donde tú fueras hubiera un pitcher cubano que te ayudara a integrarte al equipo. Y yo creo que lo mismo pasa con los japoneses, que yo no conozco la cultura japonesa para decir si es verdad o mentira. Ahora bien, como tú dices, que hay 29 peloteros cubanos ahora que están listos para firmar.
En el periodo de firmas internacionales.
Que ya son normales, ya no van a ser los 60, los 70, los 80 millones que quedaban.
Ahora al que más le están dando, este muchacho Tornés de los Bravos de Atlanta, 2 millones.
Exacto,
y medio.
Ya viene por una escala.
A Álvarez de Houston le están dando 2 millones, Kevin Álvarez. Y a Cruz le están dando también 2 millones, pero, o sea... no es lo que...
No fue la danza de los millones.
Es que tampoco tienen, para firmas internacionales, los equipos tienen un poquito más, pero no tienen los 20, 30,
porque,
40
porque
millones.
Eso se arregló en el último tratado que tuvieron. Ahora bien, hace unos años atrás el cubano era, como decían, el sabor del mes. Todo cubano que salía de Cuba, no importaba por dónde, era el mejor pelotero del universo. Y hacia el Puig, que era el mejor pelotero del universo, José Abreu era el mejor pelotero del mundo. Y es verdad que han salido buenos peloteros cubanos, pero no han sido los mejores de las Grandes Ligas, vamos a ser sinceros. Entonces, hasta el momento, no podemos decir, yo como cubano tengo que mirar como periodista y no como fanático. Ningún pelotero cubano ha sido el mejor de las Grandes Ligas en ningún año, ¿correcto? Estamos. Habiendo dicho eso, ahora resulta ser que ahora en adelante el nuevo sabor del mes es los japoneses, y Otani es un tipo que está fuera de liga, es un peloterazo como lo fue Ichiro Suzuki, hasta cierto punto ¿cómo se llama el de los Yankees? El zurdo de los Yankees, Hideki Matsui.
Hideki Godzilla Matsui.
Eso, por eso tú. En los lanzadores yo tengo un problema grande. Porque en los lanzadores tú quitas a Hideo Nomo, que llegó bastante joven. Este muchacho Sasaki estaba viniendo hasta cierto punto. Otani, que ha ganado 12 juegos. Pero si tú piensas que los lanzadores japoneses te van a resolver un mundo, te van a ayudar. Porque Matsusaka ayudó a los Red Sox, pero no fue la estrella. Es una pelota totalmente diferente.
Correcto.
Aquí, por muy bueno que sea, en Japón lanzan una vez a la semana. Por eso sí. Que lanzan. Yo estoy de acuerdo que lancen 120, 130 lanzamientos, porque es la única manera que tú puedes crear estamina. Yo no te estoy diciendo que lances 200 lanzamientos, pero una vez a la semana que tú lances 120 lanzamientos, no hay ningún problema. Entonces, ahí es donde yo tengo el problema. Al mismo tiempo, se está hablando, y no sé si tú estuviste al tanto, de que aparentemente va a aparecer la rotación de 6 lanzadores.
Correcto, correcto.
Lo que quiere decir que estos lanzadores van a estar lanzando probablemente muchos de ellos una vez a la semana. De sí. Ser así... Eso ayudaría mucho al lanzador japonés, porque entonces la transición es en talento, no es en constancia. O sea, un Sasaki lanzaría una vez a la semana.
Correcto.
Y vamos a ser sinceros, Pepe, se puede hacer, porque ya hoy en día no es que tú tienes 6 abridores, tú tienes 6 individuos que te van a lanzar 5 innings.
¿Y qué vas a hacer en los playoffs con un Gerrit Cole? ¿Solamente va a lanzar una vez por serie? Porque ya si tienes una rotación de 6 días...
No hay estamina, no has creado estamina durante... Estoy de acuerdo contigo. Así que estamos viendo ciertos cambios que serán buenos, serán malos para la pelota. No sé, no, pero volviendo al caso, Sasaki termina en el oeste de Estados Unidos, sin duda alguna. No creo que vaya a ir para Toronto. Aparte, los taxes en Toronto, claro, son mucho más
56% grandes. 56% de lo que gana sería para el estado.
48 en California, ¿no? 40.
Algo por el estilo. Chambi, regresando al tema de la rotación de seis hombres. ¿Tú te imaginas que le digan a Nolan Ryan o que le digan a Steve Carlton? No, tú solamente vas a lanzar cada seis partidos. Te coge por el pescuezo y te ahorca. No, en serio. Sí, no, esos hombres son lanzadores, competidores de verdad. Y otra cosa que te quería decir, ¿tú te imaginas? Vas a tener que tener entonces un pitcher más en el roster. Todos los equipos van a tener 12, 13 pitchers. De los 26 peloteros, 13 van a ser pitchers.
Porque vas a necesitar, más relevos, porque entonces ahora vas a relevar a 6 individuos, no vas a relevar a 5, vas a relevar a 6. Mira, cuando tú dijiste eso de Nolan Ryan y de Carlton, yo me recuerdo cuando salió el bateador designado. Los peloteros, los bateadores lo odiaban. Yo me acuerdo cuando Cepeda y Tony Oliva, que fueron los primeros, estuvieron en primera, y el primero fue Bloomberg, aquel de los Yankees. Ellos odiaban aquello. Tony Oliva lo odiaba. Entonces, hasta que le dijeron, mira, esto te extiende tu carrera. No, pero ¿qué carrera? No estoy jugando. Fíjate, el ir a batear para ellos no era jugar. Pero esto se ha ido degenerando, donde ya, pelotero que...
Correcto. Y vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora con las favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Champi, es muy fácil hoy en día mandar scouts a República Dominicana y poner a 100 muchachitos a lanzar y que todos te tiren 98, 96, 100, 101 millas por hora. Y que lo firmes a un contrato de liga menor por $50,000. De por sí, en Dominicana, $50,000 es mucha plata. ¿Dónde están los coaches de pitcheo que le enseñaron a Greg Maddux a lanzar, que le enseñaron a Tom Glavine a lanzar, a John Smoltz? ¿Dónde está Leo Mazzoni, por ejemplo? Que Leo Mazzoni cogía y decía, a mí no me importa que un pitcher lance 102 millas por hora. ¿Por qué? Primero, porque no me va a lanzar mucho tiempo. Se va a lesionar el brazo. Va a necesitar una operación de ligamento colateral. Y no me va a dar muchos innings. Yo prefiero un Greg Maddux, que nunca tiró 100 millas por hora. Es más, casi nunca tiraba ni 90 millas por hora. A duras penas te tiraba una recta de 88, 89. Pero te tiraba 7, 8 innings por partido. Cada 5 días, casi nunca se lesionaba y ganó 5 o 6 premios Cy Young.
Pepe, cuando tú hablas con los grandes lanzadores de la historia, tú hablas con un Verbeil Levin, tú hablas de personas que he podido hablar con ellos, hablas con un Camilo, hablas con Smoltz, John Smoltz, y yo le hago siempre hago la misma pregunta. ¿Qué es lo más primordial para un lanzador? Yo no le digo, no les digo la velocidad, yo no le digo, ¿qué es lo más primordial para ustedes? Lo primero que sale de la boca de un individuo es localización. Localización y localización. No te hablan de velocidad, no te hablan de levantar el pie, no te hablan de tener una rotación, es localización. Donde tú pongas si tú eres un individuo que tú sabes localizar la pelota.
Correcto.
Bueno, fíjate, nosotros hablamos aquí no hace mucho del problema de que ahora, después de un estudio de esto, que se han gastado un dineral, se han dado cuenta que la mayoría de las lesiones es porque todos los lanzadores están obligados a tirar lo más duro. Correcto. En cada lanzamiento y con la rotación más grande en cada lanzamiento. No importa, Pepe, tira todos los duros. Nosotros tenemos dinero para 3 operaciones para ti, no te preocupes. Tira duro, duro. Eso no es. Eso no es así.
Le dices a un pitcher joven hoy, necesito que tires 98 millas por hora por el medio del home plate. No, y si me la batean, no te la van a batear. Si te la batean, bueno, allá ellos. Pero tira 100 millas por hora en medio del home plate. Ya se ha perdido el arte de pichar, de lanzar. Ahora es todo mecánico. Tira lo más duro que tú puedas en medio del home plate.
Entonces, todos son no, fulano tiene 7. Cuando yo vi la gente, no, 8 lanzamientos. No es. Mira, hay 3 lanzamientos. Está la recta, sí. Uh-huh. Está lo que se llama el rompimiento. Rompimiento es todo lo que rompa el movimiento de, sí, un brazo.
Estoy de acuerdo.
Una curva, un slider, lo que sea.
Hasta el tenedor.
El tenedor. Y entonces, si quieres poner un cambio, es la tercera. Es la tercera.
O oh, no, la bola de nudillo.
Y también. La bola de nudillo.
Que ya no la tira nadie.
Que ya nadie la tira. Fuera de eso.
Correcto.
Todo es,
ah,
todo,
no, pero ahora tienen un sweeper. Ahora tienen un backdoor slider. Ahora tienen un sinker. Todos son curvas.
Un riser.
Sí, todos son rompimientos. Todos. Si la pelota rompe, si no es una recta y no es un cambio, uh-huh, y es un nudillo, la bola rompe y se llama rompimiento.
Rompimiento.
Que, o sea, es una curva, básicamente.
No, no, pero fulano lanza a una media y a tres cuartos. No, fulano lanza por al lado del brazo y te viene por arriba.
Así es. Chambi, hay otro tema que quiero tratar, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Chambi, nadie, absolutamente nadie en el béisbol de las grandes ligas tiene más carreras impulsadas que Pete Alonso desde el año 2019, 586. Imagínate tú que ni siquiera Aaron Judge, ni Mike Stanton con Anthony Rizzo juntos y LeMahieu tienen 586 carreras impulsadas, ¿ok? Sin embargo, Pete Alonso, aquí estamos en la segunda semana de febrero, yendo a la tercera semana, perdón, de enero, casi acercándonos a febrero, y no tiene equipo Pete Alonso. Sigue siendo agente libre. Y se ha reunido con varios equipos, y yo creo que yo sé por qué.
Porque ha firmado con los Mets.
Pete Alonso hizo lo que ningún pelotero profesional hace hoy en día. En vez de esperar que le hagan a él las ofertas y él negociar, él le dijo a los Mets, se echó al agua y se le olvidó nadar. No, ¿sabe qué? Yo me quiero quedar aquí y denme un contrato de solamente 3 años. Páguenme bien, pero no lo suficiente. Yo me quedo aquí porque me gusta jugar aquí. Uh-huh. Pete Alonso, el año pasado, tuvo un promedio en base de 319. Eso es bajísimo para un jonronero, porque aunque tenga 226 jonrones de carrera y 586 carreras impulsadas, él no se envasa. Primero tiene un guante de concreto. Okay, vamos a comenzar por ahí.
Es lento.
Es lento para correr. Y segundo, no se envasa. ¿Cuál es la diferencia entre Juan Soto, okay, y Pete Alonso? Juan Soto tiene 110 puntos más de promedio de envase que Pete Alonso. ¿Y qué significa eso? Que un jonronero hace 3 cosas. Bota la pelota fuera del estadio, se poncha, pero también se envasa. En el caso de Pete Alonso, él no se envasa. Él o se poncha o conecta jonrón.
De acuerdo.
¿Okay? Y por eso es que batea muy mal, 249, ni siquiera 250, y no se envasa casi nunca. Así que...
Yo creo que, en mi opinión, y por eso que te lo dije, yo creo que él vuelve a firmar con Los Ángeles por la sencilla razón, o sea, Los Ángeles con los Mets. Por la sencilla razón de... Creo que su agente también es Boras, ¿no?
Sí.
Entonces Boras está tratando a ver qué puede encontrar por fuera, porque sabe que tiene un pescado, ya sabe que tiene los Mets. Cualquier cosa va y se lo da a los Mets. Pero es que no ha habido interés de Pete Alonso de nadie. Nadie. Yo estoy seguro que todos esos comentarios, oh, los Yankees están interesados, oh, Chicago está interesado, esos son cosas, rumores que salen del campo de Scott Boras.
Claro. Bueno, yo les prometí que íbamos a terminar con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, por segunda vez en 3 noches, Chambi, el Miami Heat están jugando en Los Ángeles. Ahora van contra los Lakers después de jugar contra los Clippers. Y también los Clippers juegan esta noche en una ciudad que se está quemando.
Pepe, antes de que entre nuestro gran amigo Pendaz,
que aquí está.
Yo quiero, porque como tú eres amigo, tú estás bastante cerca de LeBron James. ¿Dónde ha estado LeBron James en estos fuegos?
A ver,
¿dónde han estado los atletas en este...
Apagando los incendios de sus mansiones de varios millones de dólares.
¿Y, de su, y dónde ellos viven? ¿Dónde están?
Lo que sí he visto en los juegos que se realizaron con los Clippers y con los Lakers es personas que llevaban ya sean fundas, sábanas, alimentos para las personas necesitadas. Y yo creo que más que todo el estadio se veía bastante vacío comparado como siempre está lleno. Y es lo que decía Pepe los otros días en el noticiero de las 12, que es lamentable que estén pasando cosas así y que la NBA no pare los partidos donde está el problema. Y eso es lamentable de verdad, porque son gente que están sufriendo y personas que han perdido muchísimas cosas también. Así tuvieron dinero, o sea, han perdido millones de dólares.
Óyeme, los Pelícanos tuvieron que jugar frente a los Heat y se enteraron en el avión cuando se bajaron que había habido una desgracia en New Orleans. Y la mañana entera, en vez de ir a las prácticas, lo que hicieron fue averiguar de si los familiares, si los amigos, dónde veía. O sea, se pasaron la mañana.
Es que así es como debe ser.
Y esa noche, la NBA. Ah, pero está la liga, que es muy consciente en lo que son las causas sociales. Pero eso es tema para otro programa.
Y ha pasado, cuando ha habido problemas así, se han jugado en otras ciudades los partidos. O sea,
fútbol.
Pero, fútbol lo ha hecho. Entonces son las cosas que uno dice, señores, ¿dónde está la humanidad, no? En ese sentido. Porque sí, es una liga y hay que respetar la liga, pero tú tienes que respetar también lo ajeno.
Así es.
Y que son los que te dan el dinero a ti.
A mí me da gracia porque en este momento hubiera sido interesantísimamente interesante si un tipo como Jimmy Butler sale y dice, aquí hay 100 mil dólares para los... Cambia la opinión pública de él, pero es que ninguno, no ha habido uno. Hasta el momento no. O sea, por favor, tal vez están haciendo una cooperativa que van a dar millones, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, no han salido a ayudar a las víctimas. Pero bueno.
En ningún deporte en general, porque no solamente. Los Ángeles tienen muchísimos deportes, especialmente en béisbol. O sea,
no,
tienen
fútbol,
varios equipos.
Pero fútbol entregó sus facilidades para que las personas vinieran a quedarse allá adentro.
Claro, es que esas son las cosas que hay que hacer. Dar el paso adelante, no esperar que te toquen a la puerta para ver qué tú puedes hacer.
¿Pero qué traes, Mr.
Sí, Pujato, a veces usted quitó la espina por fin el equipo de Cleveland contra los Pacers de Indiana.
Bueno, la espina sí se la quitó. Y además cuando venían ganando 12, porque esa es la espina más grande. O sea, cuando tú estás con un récord ganador que lleva 12 y de repente viene un equipo que no es uno de los mejores y te hace así y te tumban, te hacen el tumbado. Ellos se lo hicieron a Oklahoma City Thunder, se lo hicieron en Oklahoma, ¿ok? Y eso es lo que hay que también lamentar. Ya Oklahoma ganó el siguiente partido. Pero hoy hay 11 juegos, de los 11 hay 5 que están bastante aceptables. De ellos son los Magic, que estarán visitando a Milwaukee. El otro partido interesante es los Grizzlies con los Spurs. A pesar que los Spurs están en 500, pero el ver a Wembanyama ya es un show. O sea, el ver a este equipo tan joven, porque Wembanyama está en su segundo año, pero este equipo tan joven de los Spurs, que han traído dos veteranos que yo diría que ha dado la vuelta de 150 grados. ¿Por qué? Estamos hablando de un Chris Paul. Donde quiera que llegue Chris Paul, siempre levanta a ese equipo. Y eso es lo que ha hecho en asistencia. Está promediando a su edad casi 9 asistencias por partido, entre 8.9 por ahí. Y también Harrison Bain, o sea, que estaba en el equipo de Sacramento, lo dejaron ir y es un jugador que no se habla mucho de él, pero es consistente. Ahí calladito él hace sus
Pepe,
cosas.
Juan, ese jugador, desde que estaba en la Universidad de North Carolina, ganó un título nacional con ese equipo. Y no fue de los que felicitaron. Fue al equipo de Dallas y era fantástico. Se fue para Sacramento. Y ahora, cuando yo vi que él firmó con San Antonio, dije, este muchacho va a cambiar la cultura de este equipo. Y yo sé que mira, lo mejor que hicieron fue poner la pelota en la mano a Chris Paul. Porque Chris Paul es un gran jugador.
Y la experiencia que tiene, la maldad que tiene.
Pero adentro, en las trincheras, el hombre que va a enseñar a ponerse duro y las cosas que tiene que hacer Wembanyama va a ser Harrison Barnes.
Correcto, y lo está haciendo.
Y lo está haciendo.
Porque él está penetrando, está usando su cuerpo y eso Wembanyama lo está viendo.
Y
le está
ayudando.
Y le está ayudando.
Y no solamente los que le dan golpe a Wembanyama, antiguamente le daban golpe a Wembanyama y no pasaba nada. Ahora el que le da un golpe a Wembanyama, Harrison Barnes viene y lo suena. Manda un mensaje.
Como queriendo decir, no te metas acá, que nosotros podemos hacerlo también. Un partido más interesante yo creo que veo para hoy, los Rockets contra los Nuggets. Los Rockets están jugando un basquetbol impresionante, llevan 4-0. Los Nuggets también están con 4-0. Ayer Nikola Jokic hizo un triple doble, no el mejor que ha hecho en su carrera, pero con 10 punticos, creo que fue 13 rebotes y 10 asistencias. Lo sentaron a los 29 o 30 minutos y no jugó el último cuarto. O sea, ayer el que se puso la capa, que hacía tiempo que no se la ponía, era Jamal Murray. 43 puntos fue el que marcó. Russell Westbrook tuvo un juego bastante aceptado en asistencia y en rebotes, pero nada más que 9 puntos. Pero ha estado jugando muy bien Russell Westbrook. Así que, y el otro partido también, los Guerreros contra los Timberwolves. A pesar de que los Guerreros están por debajo de 500, pero siempre es un equipo que da la talla, un equipo que tiene jugadores que siempre le va a gustar y levanta los aficionados, no importa si es en San Francisco o es fuera de sus canchas, que es Stephen Curry. Los Heat están jugando con los Lakers. Yo creo que este partido, vuelvo y repito, es para no efectuarse en el día de hoy. Todavía Los Ángeles siguen pasando por un momento difícil. Y esos son los 5 de los 11 que son importantes. Hoy también salió la lista de los MVP, donde Shai Gilgeous-Alexander le quita, llevaba como 7 semanas consecutivas, Nikola Jokic ahí en el número 1, lo bajó al segundo lugar, Shai Gilgeous-Alexander, que es uno de los jugadores que se perfila, que si no lo gana este año, puede ser que el próximo año lo gane, pero yo creo que tiene muchas posibilidades de ganarlo este año. Además, Oklahoma City Thunder está liderando, siendo el segundo mejor equipo de toda la liga, a solamente un partido de Cleveland, que tiene 34-5, ellos tienen 33-6, y yo creo que si Oklahoma sigue así, se puede ver una final entre Cleveland y Oklahoma.
Y recuerda que puede ser que Chet Holmgren
regresa ya pronto. Ya se está diciendo que regresa pronto. Imagínate cuando regrese Chet Holmgren. Claro, al principio va a tener que los minutos limitados, pero yo creo que si puede regresar antes del All-Star, yo creo que va a ser excelente para este equipo de Oklahoma City Thunder, que acaban de recuperar a Alex Caruso recientemente. El tercero es Giannis Antetokounmpo. Wembanyama saltó un punto más, ya está en la cuarta posición para el MVP. Imagínate un jugador con su segundo año y ya está entre los 4 mejores. Jason Tatum bajó una posición. No sé por qué bajó la posición, porque está teniendo una temporada impresionante también. De la cuarta bajó a la quinta. Y, por supuesto, después le sigue Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell, Luka Doncic, que tampoco para mí no es para que estuviera ahí. Ya lleva muchos partidos sin jugar. Sigue lesionado. Se espera que jueguen antes de los All-Star Games. Pero bueno, yo sé que ya se está acabando esto. Nos está levantando la mano nada más y nada menos que nuestro técnico, el Niño Vázquez.
¡Música, ¿okay? maestro! Me están diciendo que hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Por riquito como tú, que no sabes sin la junta, por riquito como tú, yo sé más que tú.
No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf. Y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando Lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas, que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El muerto vivo y fue una premonición de su despedida. Se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Favoritito como tú, que no
capes y la jugo. Por riquito como tú, yo sé más que
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rocky Sasaki, Radio Martí. Rocky Sasaki pronto va a tener que aprender español. Primero, porque va a vivir en Los Ángeles o en San Diego, donde el primer idioma es el castellano. Pero más importante aún, Rocky Sasaki va a estar escuchando Radio Martí y va a querer escuchar lo que estamos diciendo. Y para eso tiene que aprender español. ¡Rocky Sasaki! Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño, Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mike. ¿Cómo están ustedes? Porque tenemos una pletora de información.
¡Oh, wow! Estás usando una palabra SAT. Muy bien, vamos a dedicarle las tres cuartas partes del programa al béisbol de las grandes ligas y luego vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque lo crean o no, por tercera vez en cinco noches hay dos partidos de baloncesto en Los Ángeles, incluyendo el Miami Heat, que irónicamente, heat significa calor.
Okay. ¡Fuego!
¡Fuego y calor! Para que ustedes vean. Muy bien, vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero el tema obligado, damas y caballeros, ¿dónde va a terminar Rocky Sasaki en el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, hay 29 peloteros cubanos por firmar en este periodo de firmas internacionales en el béisbol de las mayores. Sin embargo, los 29 juntos no están acaparando la atención que está en este momento generando Rocky Sasaki y su novela ¿De dónde va? Justamente el miércoles, y lo estoy claro, este programa se grabó a las 2 de la tarde, Sasaki se iba a reunir con los Dodgers de Los Ángeles el miércoles por la tarde, hora de California. O sea, cuando este programa se escuche a las 6 de la tarde, a lo mejor todavía están reunidos o están por reunirse o almorzaron juntos o van a cenar juntos. Desafortunadamente los Dodgers no han dado a conocer cómo se va a desarrollar el día, y con razón, porque si no la prensa estaría ahí molestándolos y no van a poder negociar. Rocky Sasaki con los Dodgers supuestamente le van a hacer su segunda oferta a Rocky Sasaki para ver si lo logran firmar, y si logran esa hazaña, sería el tercer pitcher japonés que tienen los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto. A lo mejor han escuchado uno que se llama Shohei Ohtani, y Sasaki sería el tercero. Lo que no sabemos, Chambi, es si esta noche o mañana Rocky Sasaki va rumbo a San Diego para reunirse con los Padres, que también le han formulado dos ofertas, pero todo parece indicar, Chambi, que va a ser o San Diego o Los Ángeles, aunque Toronto piensa que tiene una ligera oportunidad. Si va para Toronto, allá hay un cubano que lanzó en Japón, Yariel Rodríguez, así que se puede acordar de él. Pero lo que Toronto no sabe es que el viaje de Toronto a Japón es 5 horas más largo que de Los Ángeles o de San Diego a Japón. ¿Qué te parece, Mr. Champi?
Pepe, definitivamente que este muchacho Saki va a terminar en el oeste. Se cae de la mata, vamos a ser sinceros. Así sea Los Ángeles, así sea San Diego. Yo tento a pensar que él se vaya a ir para Los Ángeles. Aunque lo mismo pudiera decir de San Diego, hay un lanzador ahí, porque en San Diego está Yu Darvish. Y él lo que va a necesitar es ayuda. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez que es más, teníamos aquí a un pelotero cubano, un pitcher cubano que lanzó las Grandes Ligas, que era el Guajiro Peña, y él decía que siempre era bien, bien agradable que por lo menos en el equipo donde tú fueras hubiera un pitcher cubano que te ayudara a cómo integrarte al equipo. Y yo creo que lo mismo pasa con los japoneses, que yo no conozco la cultura japonesa para decir si es verdad o mentira. Ahora bien, como tú dices, que hay 29 peloteros cubanos ahora que están listos para firmar.
Correcto, en el periodo de firmas internacionales.
Que ya son normales, ya no van a ser los 60, los 70, los 80 millones que quedaban.
Ahora al que más le están dando, este muchacho Tornés de los Bravos de Atlanta, 2 millones.
Exacto,
y medio.
Ya viene por una escala.
A Álvarez de Houston le están dando 2 millones, Kevin Álvarez. Y a Cruz le están dando también 2 millones. Pero, no es lo que...
No fue la danza de los millones.
Es que tampoco tienen, para firmas internacionales, los equipos tienen un poquito más, pero no tienen los 20, 30,
porque,
40 millones.
Porque eso se arregló en el último tratado que tuvieron. Ahora bien, hace unos años atrás el cubano era, como decían, el sabor del mes. Todo cubano que salía de Cuba, no importaba por dónde, era el mejor pelotero del universo. Y hacia Puig, que era el mejor pelotero del universo. José Abreu era el mejor pelotero del mundo. Y es verdad que han salido buenos peloteros cubanos, pero no han sido los mejores de las Grandes Ligas, vamos a ser sinceros. Entonces, hasta el momento, no podemos decir, yo como cubano tengo que mirar como periodista y no como fanático. Ningún pelotero cubano ha sido el mejor de las Grandes Ligas en ningún año. ¿Correcto? Estamos. Habiendo dicho eso, ahora resulta ser que ahora en adelante el nuevo sabor del mes es los japoneses. Y Otani es un tipo que está fuera de liga, es un peloterazo, como lo fue Ichiro Suzuki. Hasta cierto punto, ¿cómo se llama el de los Yankees? El zurdo de los Yankees, Hideki Matsui.
Hideki Godzilla Matsui.
Eso, por eso tú. En los lanzadores yo tengo un problema grande. Porque en los lanzadores tú quitas a Hideo Nomo, que llegó bastante joven. Este muchacho Sasaki estaba viniendo hasta cierto punto. Otani, que ha ganado 12 juegos. Pero si tú piensas que los lanzadores japoneses te van a resolver un mundo, te van a ayudar, porque Matsusaka ayudó a los Red Sox, pero no fue la estrella. Es una pelota totalmente diferente.
Correcto.
Aquí, por muy bueno que sea, en Japón lanzan una vez a la semana. Por eso que lanzan, yo estoy de acuerdo que lancen 120, 130 lanzamientos, porque es la única manera que tú puedes crear estamina. Yo no te estoy diciendo que lances 200 lanzamientos, pero una vez a la semana que tú lances 120 lanzamientos, no hay ningún problema. Entonces, ahí es donde yo tengo el problema. Al mismo tiempo, se está hablando, y no sé si tú estuviste al tanto, de que aparentemente va a aparecer la rotación de 6 lanzadores.
Correcto, correcto.
Lo que quiere decir que estos lanzadores van a estar lanzando probablemente muchos de ellos una vez a la semana. De ser así, eso ayudaría mucho al lanzador japonés, porque entonces la transición es en talento, no es en constancia. O sea, un Sasaki lanzaría una vez a la semana.
Correcto.
Y vamos a ser sinceros, Pepe, se puede hacer, porque ya hoy en día no es que tú tienes 6 abridores, tú tienes 6 individuos que te van a lanzar 5 innings.
¿Y qué vas a hacer en los playoffs con un Gerrit Cole? Solamente va a lanzar una vez por serie. Porque ya si tienes una rotación de 6 días...
No hay estamina, que no has creado estamina durante... Estoy de acuerdo contigo. Así que estamos viendo ciertos cambios que serán buenos, serán malos para la pelota. No sé. No, pero volviendo al caso, Sasaki termina en el oeste de Estados Unidos. Sin duda alguna. No creo que vaya a ir para Toronto. Aparte, los taxes en Toronto, claro, son mucho más
56%
grandes.
56% de lo que gana sería para el estado.
48% en California, ¿no?
40. Algo por el estilo. Chambi, regresando al tema de la rotación de 6 hombres. ¿Tú te imaginas que le digan a Nolan Ryan o que le digan a Steve Carlton? No, tú solamente vas a lanzar cada 6 partidos. Te coges por el pescuezo y te ahorca. No, en serio. Sí, ¿no? Esos hombres son lanzadores, competidores de verdad. Y otra cosa que te quería decir, ¿tú te imaginas? Vas a tener que tener entonces un pitcher más en el roster. Todos los equipos van a tener 12, 13 pitchers. De los 26 peloteros, 13 van a ser pitchers.
Vas a necesitar más relevos, porque entonces ahora vas a relevar a 6 individuos, no vas a relevar a 5, vas a relevar a 6. Mira, lo que cuando tú dijiste eso de Nolan Ryan y de Carlton, yo me recuerdo cuando salió el bateador designado. Los peloteros, los bateadores lo odiaban. Yo me acuerdo cuando Cepeda y Tony Oliva, que fueron los primeros, estuvieron en primera, el primero fue Bloomberg, aquel de los Yankees. Ellos odiaban aquello. Tony Oliva lo odiaba. Entonces, hasta que le dijeron, mira, esto te extiende tu carrera. No, pero ¿qué carrera? No estoy jugando. Fíjate, el ir a batear para ellos no era jugar. Pero esto se ha ido degenerando, donde ya, pelotero que...
Correcto. Y vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Champi, es muy fácil hoy en día mandar scouts a República Dominicana y poner a 100 muchachitos a lanzar y que todos te tiren 98, 96, 100, 101 millas por hora y que lo firmes a un contrato de liga menor por $50,000. De por sí en Dominicana $50,000 es mucha plata. ¿Dónde están los coaches de pitcheo que le enseñaron a Greg Maddux a lanzar, que le enseñaron a Tom Glavine a lanzar, a John Smoltz? ¿Dónde está Leo Mazzoni, por ejemplo? Que Leo Mazzoni cogía y decía, a mí no me importa que un pitcher lance 102 millas por hora. ¿Por qué? Primero, porque no me va a lanzar mucho tiempo, se va a lesionar el brazo, va a necesitar una operación de ligamento colateral y no me va a dar muchos innings. Yo prefiero un Greg Maddux, que nunca tiró 100 millas por hora, es más, casi nunca tiraba ni 90 millas por hora. A duras penas te tiraba una recta de 88, 89, pero te tiraba 7, 8 innings por partido, cada 5 días, casi nunca se lesionaba y ganó 5 o 6 premios Cy Young.
Pepe, cuando tú hablas con los grandes lanzadores de la historia, tú hablas con un Verbly Levin, tú hablas... las personas que yo he podido hablar con ellos, hablas con un Camilo, hablas con Schmaltz, John Smoltz, y yo siempre hago la misma pregunta: ¿qué es lo más primordial para un lanzador? Yo no le digo, no les digo la velocidad, yo no le digo ¿qué es lo más primordial para ustedes? Lo primero que sale de la boca de ese individuo es localización. Localización. No te hablan de velocidad, no te hablan de levantar el pie, no te hablan de tener una rotación, es localización. Donde tú pongas si tú eres un individuo que tú sabes localizar la pelota.
Correcto.
Bueno, fíjate, nosotros hablamos aquí no hace mucho del problema de que ahora, después de un estudio de esto, que se han gastado un dineral, se han dado cuenta que la mayoría de las lesiones porque todos los lanzadores están obligados a tirar lo más duro. Correcto. En cada lanzamiento y con la rotación más grande en cada lanzamiento. Sí. No importa, Pepe, tira todos los duros. Nosotros tenemos dinero para 3 operaciones para ti, no te preocupes. Tira duro, duro. Eso no es así.
Le dices a un pitcher joven hoy, necesito que tires 98 millas por hora por el medio del home plate. No, y si le batean, no te la van a batear. Si te la batean, bueno, allá ellos. Pero tira 100 millas por hora en medio del home plate. Ya se ha perdido el arte de pichar, de lanzar. Ahora es todo mecánico. Tira lo más duro que tú puedas en medio del home plate.
Entonces, todos son... no, fulano tiene 7. Cuando yo digo la gente, no, 8 lanzamientos. No es. Mira, hay 3 lanzamientos. Está la recta. Sí. Uh-huh. Está lo que se llama el rompimiento. Rompimiento es todo lo que rompa el movimiento de, sí, un brazo.
Estoy de acuerdo.
Una curva, un slider, lo que sea.
¿Hasta el tenedor?
El tenedor. Y entonces, si quieres poner un cambio, es la tercera.
Oh, no, la bola de nudillo.
Y la bola de nudillo.
Que ya no la tira nadie.
Que ya nadie la tira. Fuera de eso.
Correcto.
Todo es rompimiento.
Pero ahora tienen un sweeper. Ahora tienen un backdoor slider. Ahora tienen un sinker. Todos son curvas.
Un riser.
Sí, todos son rompimientos. Si la pelota rompe, si no es una recta y no es un cambio y es un nudillo, la bola rompe y se llama rompimiento.
Rompimiento.
Que es una curva, básicamente.
No, pero fulano lanza a una media y a 3/4. No, fulano lanza por al lado del brazo y llega por arriba.
Así es. Chambi, hay otro tema que quiero tratar, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Chambi, nadie, absolutamente nadie en el béisbol de las grandes ligas tiene más carreras impulsadas que Pete Alonso desde el año 2019, 586. Imagínate tú que ni siquiera Aaron Judge, ni Mike Stanton con Anthony Rizzo juntos y LeMahieu tienen 586 carreras impulsadas, ¿ok? Sin embargo, Pete Alonso, aquí estamos en la segunda semana de febrero, yendo a la tercera semana, perdón, de enero, casi acercándonos a febrero, y no tiene equipo Pete Alonso. Sigue siendo agente libre. Y se ha reunido con varios equipos, y yo creo que yo sé por qué.
Porque ha firmado con los Mets.
Pete Alonso hizo lo que ningún pelotero profesional hace hoy en día. En vez de esperar que le hagan a él las ofertas y él negociar, él le dijo a los Mets, se echó al agua y se le olvidó nadar. No, ¿sabe qué? Yo me quiero quedar aquí y denme un contrato de solamente 3 años. Páguenme bien, pero no lo suficiente. Yo me quedo aquí porque me gusta jugar aquí. Uh-huh. Pete Alonso, el año pasado, tuvo un promedio en base de 319. Eso es bajísimo para un jonronero, porque aunque tenga 226 jonrones de carrera y 586 carreras impulsadas, él no se envasa. Primero tiene un guante de concreto. Okay, vamos a comenzar por ahí.
Es lento.
Es lento para correr. Y segundo, no se envasa. ¿Cuál es la diferencia entre Juan Soto, okay, y Pete Alonso? Juan Soto tiene 110 puntos más de promedio de envase que Pete Alonso. ¿Y qué significa eso? Que un jonronero hace 3 cosas. Bota la pelota fuera del estadio, se poncha, pero también se envasa. En el caso de Pete Alonso, él no se envasa. Él o se poncha o conecta a jonrón.
De acuerdo.
¿Okay? Y por eso es que batea muy mal, 249, ni siquiera 250, y no se envasa casi nunca. Así que...
Yo creo que, en mi opinión, y por eso que te lo dije, yo creo que él vuelve a firmar con Los Ángeles por la sencilla razón de Los Ángeles, con los Mets.
Con los Mets.
Por la sencilla razón de... Creo que su agente también es Boras, ¿no?
Sí.
Entonces Boras está tratando a ver qué puede encontrar por fuera. Porque sabe que tiene un pescado, ya sabe que tiene los Mets. Cualquier cosa va y se lo da a los Mets. Pero es que no ha habido interés de Pete Alonso de nadie. Nadie. Yo estoy seguro que todos esos comentarios, oh, los Yankees están interesados, oh, Chicago está interesado, esos son cosas, rumores que salen del campo de Scott Boras.
Claro. Bueno, yo les prometí que íbamos a terminar con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, por segunda vez en 3 noches, Chambi, el Miami Heat están jugando en Los Ángeles. Ahora van contra los Lakers después de jugar contra los Clippers. Y también los Clippers juegan esta noche en una ciudad que se está quemando.
Pepe, antes de que entre nuestro gran amigo Pendas,
que aquí está.
Yo quiero, porque como tú eres amigo, tú estás bastante cerca de LeBron James. ¿Dónde ha estado LeBron James en estos juegos?
A ver,
¿dónde
Mr.
han
Juan?
Estado los atletas en este
apagando los incendios de sus mansiones de varios millones de dólares?
¿Y dónde ellos viven? ¿Dónde están?
Lo que sí he visto en los juegos que se realizaron con los Clippers y con los Lakers es personas que llevaban ya sean fundas, sábanas, alimentos para las personas necesitadas. Y yo creo que más que todo el estadio se veía bastante vacío comparado como siempre está lleno. Y es lo que decía Pepe los otros días en el noticiero de las 12, que es lamentable que estén pasando cosas así y que la NBA no pare los partidos donde está el problema. Y eso es lamentable de verdad, porque son gente que están sufriendo y personas que han perdido muchísimas cosas también. Así tuvieron dinero. O sea, han perdido millones de dólares.
Óyeme, los Pelícanos tuvieron que jugar frente a los Heat y se enteraron en el avión cuando se bajaron que había habido una desgracia en New Orleans. Y la mañana entera, en vez de ir a las prácticas, lo que hicieron fue averiguar de si los familiares, si los amigos, o dónde veía. O sea, se pasaron la mañana.
Es que así como debe ser.
Y esa noche, la NBA. Ah, pero está la liga, que es muy consciente en lo que son las causas sociales. Pero eso es tema para otro programa.
Y ha pasado, cuando ha habido problemas así, se han jugado en otras ciudades los partidos. O sea,
fútbol
lo ha hecho. Entonces son las cosas que uno dice, señores, ¿dónde está la humanidad, no? En ese sentido. Porque sí, es una liga y hay que respetar la liga, pero tú tienes que respetar también lo ajeno.
Así
y
es.
Que son los que te dan el dinero a ti.
A mí me da gracia porque en este momento hubiera sido interesante si un tipo como Jimmy Butler sale y dice, aquí hay $100,000 para los... Cambia la opinión pública de él, pero es que ninguno, no ha habido uno. Hasta el momento no. O sea, por favor, tal vez están haciendo una cooperativa que van a dar millones, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, no han salido a ayudar a las víctimas. Pero bueno.
En ningún deporte en general, porque no solamente. Los Ángeles tienen muchísimos deportes, especialmente en béisbol. O sea,
no,
tienen varios equipos.
Pero fútbol entregó sus facilidades para que las personas vinieran a quedarse allá adentro.
Claro, es que esas son las cosas que hay que hacer. Dar el paso adelante, no esperar que te toquen a la puerta para ver qué tú puedes hacer.
¿Pero qué traes, Mr.
Sí, Pujato, a veces usted quitó la espina por fin el equipo de Cleveland contra los Pacers de Indiana.
Bueno, la espina sí se la quitó. Y además cuando venían ganando 12, porque esa es la espina más grande. O sea, cuando tú estás con un récord ganador que lleva 12 y de repente viene un equipo que no es uno de los mejores y te hace así y te tumban, te hacen el tumbado. Ellos se lo hicieron a Oklahoma City Thunder, se lo hicieron en Oklahoma, ¿ok? Y eso es lo que hay que también lamentar. Ya Oklahoma ganó el siguiente partido. Pero hoy hay 11 juegos, de los 11 hay 5 que están bastante aceptables. De ellos son los Magic, que estarán visitando a Milwaukee. El otro partido interesante es los Grizzlies con los Spurs. A pesar que los Spurs están en 500, pero el ver a Wembanyama ya es un show. O sea, el ver a este equipo tan joven, porque Wembanyama está en su segundo año, pero este equipo tan joven de los Spurs que han traído dos veteranos que yo diría que ha dado la vuelta de 150 grados. ¿Por qué? Estamos hablando de un Chris Paul. Donde quiera que llegue Chris Paul, siempre levanta ese equipo. Y eso es lo que ha hecho en asistencia. Está promediando a su edad casi 9 asistencias por partido, entre 8.9 por ahí. Y también Harrison Ben, o sea, que estaba en el equipo de Sacramento, lo dejaron ir y es un jugador que no se habla mucho de él, pero es consistente. Ahí calladito él hace sus
Pepe,
cosas.
Juan, ese jugador, desde que estaba en la Universidad de North Carolina, ganó un título nacional con ese equipo. Y no fue de los que felicitaron. Fue al equipo de Dallas y era fantástico. Se fue para Sacramento. Y ahora, cuando yo vi que él firmó con San Antonio, dije, este muchacho va a cambiar la cultura de este equipo. Y yo sé que, mira, lo mejor que hicieron fue poner la pelota en la mano a Chris Paul. Porque Chris Paul es un gran jugador.
Y la experiencia que tiene, la maldad que tiene.
Pero adentro, en las trincheras, el hombre que va a enseñar a ponerse duro y las cosas que tiene que hacer Wembanyama va a ser Harrison Barnes.
Correcto, y lo está haciendo.
Y lo está haciendo.
Porque está penetrando, está usando su cuerpo y eso Wembanyama lo está viendo. Y le está ayudando.
Y no solamente los que le dan golpe a Wembanyama, antiguamente le daban un golpe a Wembanyama y no pasaba nada. Ahora es que le da un golpe a Wembanyama, Harrison Barnes viene y lo suena, manda un mensaje.
Como queriendo decir, no te metas acá, que nosotros podemos hacerlo también. O un partido más interesante, yo creo que veo para hoy, los Rockets contra los Nuggets. Los Rockets están jugando un basquetbol impresionante, llevan 4-0. Los Nuggets también están con 4-0. Ayer Nikola Jokic hizo un triple doble, no el mejor que ha hecho en su carrera, pero con 10 punticos. Creo que fue 13 rebotes y 10 asistencias. Lo sentaron a los 29 o 30 minutos y no jugó el último cuarto. O sea, ayer el que se puso la capa, que hacía tiempo que no se la ponía, era Jamal Murray. 43 puntos fue el que marcó. Russell Westbrook tuvo un juego bastante aceptado en asistencia y en rebotes, pero nada más que 9 puntos. Pero ha estado jugando muy bien Russell Westbrook. Así que, y el otro partido también, los Guerreros contra los Timberwolves. A pesar de que los Guerreros están por debajo de 500, pero siempre es un equipo que da la talla, un equipo que tiene jugadores que siempre le va a gustar y levanta los aficionados, no importa si es en San Francisco o es fuera de su cancha, que es Stephen Curry. Los Heat están jugando con los Lakers. Yo creo que este partido, vuelvo y repito, es para no efectuarse en el día de hoy. Todavía Los Ángeles siguen pasando por un momento difícil. Y esos son los 5 de los 11 que son importantes. Hoy también salió la lista de los MVP, donde Shai Gilgeous-Alexander le quita, llevaba como 7 semanas consecutivas, Nikola Jokic ahí en el número 1, lo bajó al segundo lugar, Shai Gilgeous-Alexander, que es uno de los jugadores que se perfila, que si no lo gana este año, puede ser que el próximo año lo gane, pero yo creo que tiene muchas posibilidades de ganarlo este año. Además, Oklahoma City Thunder está liderando, siendo el segundo mejor equipo de toda la liga, a solamente un partido de Cleveland, que tiene 34-5, ellos tienen 33-6, y yo creo que si Oklahoma sigue así, se puede ver una final entre Cleveland y Oklahoma.
Y recuerden que puede ser que Chet Holmgren
regresa ya pronto. Ya se está diciendo que regresa pronto. Imagínate cuando regrese Chet Holmgren. Claro, al principio va a tener que los minutos limitados, pero yo creo que si puede regresar antes del All-Star, yo creo que va a ser excelente para este equipo de Oklahoma City Thunder, que acaban de recuperar a Alex Caruso recientemente. El tercero es Giannis Antetokounmpo. Wembanyama saltó un punto más, ya está en la cuarta posición para el MVP. Imagínate un jugador con su segundo año y ya está entre los 4 mejores. Jason Tatum bajó una posición. No sé por qué bajó la posición, porque está teniendo una temporada impresionante también. De la cuarta bajó a la quinta. Y por supuesto, después le sigue Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell, Luka Doncic, que tampoco para mí no es para que estuviera ahí, ya lleva muchos partidos sin jugar, sigue lesionado, se espera que juegue antes de los All-Star Games. Pero bueno, yo sé que ya se está acabando esto, nos está levantando la mano nada más y nada menos que nuestro técnico, el Niño Vázquez.
¡Música, maestro! Me están diciendo que hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.